Mientras el periodo que habíamos visto en la última sesión, que estaba básicamente relacionado con las llamadas guerras celtibéricas y guerras lusitanas, bueno, pues nos toca abordar hoy la cuestión, bueno, pues también importante porque internacionaliza los asuntos hispanos, la cuestión de la presencia de Hispania en los conflictos de la República Tardía y en concreto en el llamado Bellum Sertorianum, ¿no? En el problema que, como sabéis, bueno, pues es un poco consecuencia de los conflictos de ese siglo, ¿no? Que a partir de ahora se abrirá precisamente la historia de Roma y que suele llamarse de los imperatores, la importancia de la que precisamente hablábamos la semana pasada de determinados individuos en el control territorial y en el auge del control de determinados encargos provinciales con abundante aparato militar, que habíamos visto que era una de las características básicas de los destinos en provincias militarizadas y obviamente, por ejemplo, de los destinos hispanos, ¿no? Bien, el eje, por tanto, de nuestra aproximación a este periodo va a ser la figura del propio Sertorio, un individuo que vive entre el 123 y el 73 antes de Cristo, que en fin, no es del todo un homo novus, ¿no? Porque había luchado con Mario contra los germanos y contra Tito Didio en Celtiberia y en el 88 lo tenemos como tribuno de la plebe y en el año 83 como pretor en la citerior, ¿no? Ese precisamente va a ser el acontecimiento en el que, bueno, pues podemos decir que Sertorio y la península ibérica con el conflicto sertoriano va a entrar en la órbita de Roma. En el año 81 se va a producir la dictadura de Sila y como consecuencia de esa dictadura de Sila se va a publicar una lista de proscritos, de individuos que deben abandonar sus cargos de poder o sus responsabilidades políticas, y en ellas va a aparecer el llamado, ¿no?, proscrito Sertorio, ¿no?, que bueno, pues se hace fuerte en ese espacio peninsular, se niega a abandonar la península y entonces, bueno, pues el Senado de Roma tiene que enviar a Pompeyo para eliminarle, bueno, abriendo una guerra que se va a librar en la mayor parte de la misma, por decir en toda, en contexto hispano, ¿no? Y que, bueno, pues tiene mucha importancia desde el punto de vista de la toma de conciencia también por parte del Senado de Roma del papel de Hispania. De hecho, sabéis que el conflicto sertoriano es el primero que abre, pues bueno, ese ámbito de presencia, lo tenéis en el guión que se ha distribuido ahora por email, de presencia de Hispania en los llamados conflictos de la República Tardía. El primero es precisamente este, el segundo será la guerra entre Pompeyo y César y después, bueno, pues la presencia, aunque ya no es una guerra civil y ya no es República Tardía, de las guerras cántabras en la política de legitimación de Augusto como, bueno, pues el gran fundador del Principado. La semana pasada nosotros habíamos dejado el momento de, bueno, pues de las guerras celtibéricas en su final, por así decirlo, y decíamos que en el 133 antes de Cristo se habría producido el momento, pues bueno, de control de Numancia y por tanto, pues bueno, de final o de finalidad de esas guerras celtibéricas, ¿no? Pero, bueno, pues hay que tener en cuenta que entre el 133 y prácticamente los años 70 del siglo I antes de Cristo, si algo se percibe en el acercamiento de las fuentes a la península es que hay un poco de silencio, es decir, que en realidad parece que Hispania deja de interesar a las fuentes en este periodo, ¿no? Razón, pues bueno, muy probablemente, aquí hay dos explicaciones de los historiadores, una que, bueno, pues se le ha concedido importancia en muchas ocasiones y es considerar, hay un artículo de Francisco Pina al respecto, ¿no? se suele considerar que, bueno, pues probablemente los el Senado de Roma envió una serie de senadores, ¿no? Una comisión senatorial, se suele decir, de senadores para articular los beneficios del ámbito, bueno, los beneficios de la conquista de Celtiberia y para articular el control, bueno, pues de la realidad territorial de una Hispania ya pacificada después del ámbito del conflicto numantino y también, bueno, probablemente que esa actividad civilizadora, por así decirlo, pues bueno, no interesa especialmente a las fuentes y por tanto hay un pequeño silencio de ellas respecto de Hispania. Sin embargo, sí que hay algunos documentos que nos permiten evidenciar algo de lo que sucede antes de meternos directamente con el ámbito sertoriano en Hispania antes del año 81 con el Adventus de Sila y la publicación de la lista de proscritos entre las que se encuentra el propio sertorio. Hay un documento claro que es el llamado Bronce de Ascoli, un documento del año 89 antes de Cristo, que mete también a la península ibérica en los típicos conflictos de la militarización de la península y de la militarización de los conflictos en la República tardía, ¿no? El bronce de Ascoli, como sabéis, evidencia la donación de la ciudadanía Virtutis Causa a un escuadrón de jinetes de caballería, a una llamada turma, la célebre turma salultana. Reclutada muy probablemente en Salduye, la antecesora de Kaisar Augusta, una ciudad que se funda en el año 15 antes de Cristo, que por tanto para el 90 todavía no está fundada y que evidencia algo de lo que hablábamos la semana pasada y es esa capacidad de Roma para controlar en relación con las ciudades, controlar la colaboración de esas ciudades como vías de reclutamiento. Y evidencia también cómo Roma tiene ya establecimientos, por así decirlo, claros de contacto y de colaboración en el mundo indígena. El bronce de Ascoli, cuyo texto, en fin, tenéis en la correspondiente voz de la Wikipedia, que en este sentido está bastante bien documentada, bueno, pues es un bronce en el que aparecen los nombres de esos jinetes y además de los nombres se indica, donde se ve además, ha sido muy utilizado, ¿no? Para hablar de la diversidad étnica de los territorios del Valle del Ebro, donde hay íberos, celtíberos, vascones, en fin, hay un cacao ahí de pueblos, bueno, pues indica las ciudades de las que estos individuos proceden. De nuevo, por tanto, como veíamos a partir de los pactos incluso de Catón la semana pasada, bueno, pues Roma está utilizando las ciudades como vehículo para articular los sistemas de reclutamiento y de colaboracionismo, ¿no? Quizá habíamos visto también la relación de la ciudad como triunfo, ¿no? Como ceremonia de rendición y de control de la guerra. Pensad en el caso de la Edicto de Gracurris o de la fundación de determinadas colonias latinas, pero en realidad el bronce de Ascoli, pues bueno, evidencia, bueno, pues cómo Roma está utilizando a las comunidades indígenas para estas actividades de reclutamiento. Pero más allá de eso, el bronce de Ascoli evidencia un problema que tiene que ver un poco con el conflicto sertoriano que Roma tiene en este momento y el problema es el de la ausencia, que es una gran reivindicación de Mario, o de la difícil dependencia o problemática dependencia del ejército exclusivamente de depender exclusivamente de los atsidui, es decir, de los ciudadanos. Como sabéis, el bronce de Ascoli, año 90 antes de Cristo, tiene que ver con el llamado Velum Sociale, que es el plantón que los aliados itálicos de Roma hacen a la propia Roma, que le obliga a los romanos a buscar aliados alternativos y los encuentra en concreto en la península ibérica, en Hispania. ¿Qué indica esto? Pues bueno, cómo efectivamente Roma no podía hacer descansar su control de o su expansión militar, máxime cuando esa expansión militar progresivamente se ha ido deteniendo en escenarios cada vez más alejados de la propia Roma, exclusivamente en un ejército de ciudadanos. Necesita contar con un ejército de proletari, de infraclasem, esta reivindicación que establecieron primero los Graco y que después va a enarbolar, bueno, el representante de esta facción popularis senatorial, que va a ser el propio Mario. Con lo cual, no olvidéis el episodio del bronce de Ascoli como uno de los episodios, un poco en el marco de ese silencio de las fuentes, bueno, pues que complementa ese silencio precisamente, porque en este caso, en la atestiguación del acontecimiento del bronce de Ascoli, quizá no lo dije, aunque se deduce del nombre y de lo que vosotros conocéis, es claramente epigráfica, es un documento epigráfico, una inscripción. Hay otro documento también importante en este ámbito cronológico anterior al asunto de Sila, que es del año 87 antes de Cristo y que es la Tabula Contrebiensis, otro documento especialmente importante para ilustrar cómo Roma está habituando a las ciudades a nuevas formas de relación con el poder político romano y habituando también a las ciudades a los nuevos modos de administración judicial típicos de Roma. La Tabula Contrebiensis, como sabéis, evidencia un conflicto de propiedad, perdón, un conflicto territorial vinculado a un canal de riego que se construye en territorio, en fin, en un conflicto entre los saluyenses, habitantes de Salduye, de nuevo la actual Zaragoza, y entre saluyenses y alabonenses, los habitantes del actual Alagón, en un terreno que a su vez habían comprado a los sosinestanos, que a veces se han relacionado sin demasiado fundamento con las cinco villas de Aragón. Lo que hace en ese momento Roma, por la decisión del gobernador de turno en ese momento, que es Cayo Valerio Flaco, es recurrir al arbitraje como procedimiento de sanción de la culpabilidad del conflicto, ¿no? ¿Cuál es la base del arbitraje? Pues bueno, elegir a una comunidad diferente a las implicadas, ni es Sosinesta, ni es Salduye, ni es Alagona, ni es Alagún, y emplearla como decisoria en ese conflicto de arbitraje. Y entonces se elige, de ahí el nombre de Tabula Contrebiensis, a los contrebienses, al Senado de Contrebia, para ejercer esa labor de arbitraje. ¿Qué implica esto? Pues bueno, que Roma empieza a acostumbrar a las comunidades indígenas a procedimientos estándares del derecho de Roma y que hemos de suponer que las ciudades indígenas, pues, bueno, no estaban acostumbradas a conocer, ¿no? Lo que indica también muy probablemente un proceso de aculturación, en este caso jurídica, y un proceso de hábito sucesivo de estas sociedades indígenas a los modos de vida y a la actividad diplomática y a la tarea cotidiana incluso del gobernador. En fin, los que os interesa más este tema, bueno, tenéis abundante bibliografía sobre estas cuestiones en Borja Díaz Ariño, que es un autor que se ha ocupado de la epigrafía latina de época republicana en Hispania, perdón. Y en Enrique García Arriaza, un profesor de la Universidad de Baleares, que también ha trabajado bastante sobre estas cuestiones, en concreto sobre la diplomacia, más a partir de la diplomacia en la guerra y los tratados de paz, que exclusivamente sobre el asunto de la debilitación de las instituciones locales en relación con los nuevos modos de articulación del trabajo y de la relación con el gobernador y con la actividad judicial del gobernador o con la jurisdicción del gobernador en materia legal. Bien, bronce de Ascoli, Tabula Contrebiensis, como ejemplos de, bueno, pues algunos documentos bueno, pues un poco complementarios. En este caso, como veremos también a propósito de la época Julio-Claudia, se cumple aquello de que cuando, evangélico, ¿no? De que cuando las voces de los textos callan, hablan las piedras. En este caso, ni el bronce de Asco ni la tabula contribuyensis son piedras, que son tablas de bronce, bastante más difíciles de hallar también, pero en cualquier caso son inscripciones. Bueno, volveremos sobre esto cuando hablemos de la etapa Julio-Claudia. Bien, estos acontecimientos, ya entrando en materia sertoriana, del conflicto sertoriano, incluyen a Hispania en el contexto de la crisis tardorrepublicana. Recordad que prácticamente desde Mario y desde los Graco incluso, desde la década de los 90 del siglo I, Roma vive sumida en una serie de procesos de acción-reacción, acción popular y reacción aristocrática, en la sucesión de dictadores o de cónsules en Roma. A Mario, que es un giro popularis, le sigue Sila, que es un giro aristocrático, Primate. No podemos aquí repetir lo que significan los optimates y los populares, porque lo sabéis por la asignatura de Historia Antigua II, Mundo Clásico. Y a Sila César y Pompeyo, en fin, toda esa alternancia sucesiva que conocéis bien. El golpe de Estado, la dictadura de Sila, promulgada en el 81 a.C., tiene fundamentalmente dos objetivos: recuperar contra las reformas de Mario el orden tradicional y concentrar el poder para dar estabilidad a Roma, ¿no? Y cortar todo ese tipo de reivindicaciones un poco antiaristocráticas, como la propia reivindicación que comentábamos antes, de la proletarización del ejército, que decíamos que era un conflicto emanado de, o una reivindicación emanada de Mario y también de los Graco. En ese contexto, Sila, cuando llega al poder, lo que hace es promulgar una lista de proscritos, una lista de enemigos públicos, entre las que se incluye a Sertorio. Eso no tendría nada de particular si Sertorio hubiera abandonado su puesto en la Citerior, y una serie de leyes que lo que tratan de hacer es aumentar el poder del Senado y también reglamentar el cursus honorum para evitar la entrada al poder de los homines novi, ¿no? Como había sido Mario, que sabéis que se había convertido en un personaje importante debido a su protagonismo en el Bellum Iugurtinum en África. Ese tipo de medidas legislativas las conocemos muy bien por tres tipos de leyes que no solo inciden en el tema de la reglamentación del cursus honorum y de la articulación de los magistrados, sino que inciden muy bien en el proceso de problemas derivados del imperialismo romano, que explicábamos o que habéis estudiado en Historia Antigua II, Mundo Clásico. Esas leyes son la Lex Cornelia de Magistratibus, la Lex Cornelia. Llevan el nomen Cornelia, estas leyes, porque corresponden a Cornelio Sila, ¿no? La Lex Cornelia de Provinciis Ordinandis y las leyes de Maiestate, ¿no? La Lex Cornelia de Magistratibus trata de recuperar el espíritu de la vieja Lex Vilianalis del año 180 a.C. e intenta reglamentar el cursus honorum para evitar este peso de los homines novi. En segundo lugar, la Lex Cornelia de Provinciis Ordinandis, que lo que intenta hacer es evitar que el ejército provincial se inmiscuya en los asuntos de la política interior. Uno de los problemas de la República Tardía, que ya está servida en este momento, desde los Graco, como sabéis, es precisamente cómo la agenda de los debates senatoriales del momento está muy condicionada por los conflictos que se producen en provincias. Y entonces, bueno, pues ahora con este tipo de leyes lo que se trata de hacer es evitar bueno, pues que el ejército tenga tanto peso y que lo que sucede con el ejército en provincias pese tanto en la agenda del Senado, ¿no? Y precisamente una medida concreta de la Lex Cornelia de Provincias Ordinandis es la de evitar las iteraciones y prórrogas del mando y del uso del imperium en las provincias, ¿no? La semana pasada, cuando hablábamos de Catón y de la supermilitarización de Hispania decíamos que esa supermilitarización, si algo había puesto de manifiesto, era que bueno, Hispania era el típico escenario en el que bueno, pues si alguien quería medrar, debía ir a Hispania por una sencilla razón, ¿no? Porque bueno, pues era la situación ideal para tener frente a sí un ejército muy fuerte con un imperium magnum extraordinarium, ¿no? Que permitiera, pues, bueno, hacer todo tipo de cosas y ganar botín, ¿no? Y en último lugar, el último cuerpo legislativo de las reformas de Sila, las llamadas leyes de maiestate, lo que nos indica es la legislación que hace el Estado romano para evitar los abusos de poder, es decir, aquellos momentos en los que determinados gobernadores en, bueno, pues en el uso de sus atribuciones, bueno, pues se propasaran o sencillamente, bueno, pues hicieran uso indebido de sus atribuciones, incumplieran pactos, en fin, o ejercieran desmanes más o menos concretos que pudieron, bueno, pues evidenciar, bueno, pues un problema, ¿no?, de gestión de competencias por los gobernadores, ¿no? Bueno, también las leyes de maiestate tratan de evitar que el ejército pudiera interponerse en las provincias, ¿no? Y bueno, pues este tipo de cuestiones van en contra básicamente del delito de la maiestas, que son básicamente los abusos de poder, ¿no? Bien, que eso en realidad es un elemento clave, ¿no?, de ese periodo, ¿no?, que, o de esos conflictos, ¿no?, que van a marcar también la República Tardía. Como veis, en realidad, bueno, pues aquí Roma, o en Hispania Roma, lo que está asistiendo, o mejor dicho, Roma, lo que está viendo en Hispania, o lo que estamos viendo nosotros en la Península Ibérica, son prácticamente los mismos problemas que está viendo Roma en ese momento en la articulación de la Constitución Republicana. Por eso Sila lo que busca es, con toda esta reforma legal, devolver el poder a la nobilitas, redibujar el poder del Senado y depurarlo, en este momento en 600 miembros, y hacer frente a tres grandes problemas, ¿no? Los protagonismos individuales que desde los Graco se han visto en las provincias y, es decir, el auge, ¿no?, se suele caracterizar así, el auge o la exaltación de la condición de privatus; en segundo lugar, la gran omnipresencia del ejército; y en último lugar, el abuso constante al llamado senatus consultum ultimum, a los recursos a la excepcionalidad, ¿no? Todo esto, pues bueno, en realidad, en parte Sila lo va a conseguir, pero en parte, bueno, precisamente lo que vamos a ver en la historia de la Península Ibérica, en su contacto con Roma a partir de ahora, va a tener mucho que ver con todos estos elementos: individuos como el propio Sertorio, antes gobernadores, que ahora son absolutamente poderosos, ¿no?, y que se convierten en amenazas incluso para bueno, pues la estabilidad senatorial. Y bueno, pues ahí es donde tenemos que retomar las cosas, ¿no?, que bueno, pues nos llevan ya al conflicto sertoriano en tierras hispanas, ¿no? Bien, Sertorio había sido además lugarteniente de Mario, esa es la razón por la que bueno, pues va a ser depuesto, va a ser incluido en la lista de proscritos, y había sido nombrado gobernador de la Hispania Citerior. La reacción cuando se niega a abandonar su puesto en la Tarraconense y, por tanto, bueno, pues se desata esa guerra, bueno, pues va a ser la de intentar controlar no solo o garantizar no solo el poder que tenía en la Citerior, en la Citerior, sino tratar de conseguir también más peso en la Ulterior, ¿no? Y esto va a ser una gran novedad, porque hasta ahora habíamos visto a Roma en relación con los indígenas a través de las ciudades, pero sin que los indígenas se inmiscuyeran en los bandos del propio conflicto romano, pero la participación del territorio hispano en los conflictos que llamamos de la República Tardía o en la guerra, en este caso, entre Sertorio y Pompeyo, va a evidenciar claramente que va a aparecer una nueva iniciativa que sea la del uso de las clientelas, ¿no? Es decir, pactos en bloque o apoyos en bloque de los indígenas a cambio de promesas a los bandos que van entrando en la guerra, algo que luego reeditarán César y Pompeyo de manera clara, Pompeyo sobre todo en la Tarraconense y César en la ulterior. Por eso Sertorio, cuando es depuesto y se planta ante Roma, lo primero que hace es tratar de forjarse clientelas, sobre todo en la ulterior, prometiendo a los celtíberos y a otros pueblos del sur, celtíberos están más en la interior, pero también tienen su presencia en la ulterior, un más destacado papel en la administración de Roma si el propósito sertoriano triunfaba, ¿no? Las fuentes dicen o caracterizan a Sertorio como un individuo de trato fácil con los indígenas, como que estaba preocupado en sus años de gobernador por aliviar los tributos de las comunidades hispanas y que les habría liberado a algunas de ellas de la obligación que tenían de alojar a los soldados, ¿no? Precisamente, ya sabéis que uno de los grandes proyectos de Sertorio, que fue la instalación en Osca, como luego veremos, del año 77 a.C., de una especie de escuela, ¿no?, en la que se propone formar a los hijos de la élite ostense, suesetanos o ilergetes desde el punto de vista étnico, en los hábitos de Roma y convertirlos un poco en una especie de cuerpo de élite que después va a tener mucha importancia desde el punto de vista del símbolo del uso de las clientelas y de las promesas políticas para estas clientelas. El primer enfrentamiento entre Roma y Sertorio se produce en la ulterior, el enfrentamiento entre Sertorio y el gobierno silano, con la primera derrota de Marco Livio Salinator, el lugarteniente de Sertorio, ¿no? Y posteriormente una batalla en Baelo Claudia, contra el propretor de la ulterior. La respuesta de Roma para frenar el avance de Sertorio en la ulterior, donde ha derrotado y también ha sido derrotado, pero en fin ha empezado a hacer una gran forja de clientelas, va a ser la de enviar a Cecilio Metelopío como gobernador y eso va a tener unas consecuencias importantes desde el punto de vista de la articulación territorial y desde el punto de vista del control del territorio. Sabemos que a Metelopío se debe la fundación Castra Caecilia, hasta Caecilia y Metelinum en Medellín, que son colonias de fundación republicana que evidencian también esa capacidad de los gobernadores para la fundación de ciudades, algo que no consta que hiciera Sertorio, pero que en realidad sí que consta que fuera capaz de utilizar las ciudades como elemento de referencia en la relación con sus clientes, el caso, por ejemplo, de Osca o el caso también de Calagurris, que sabemos por recordar que el episodio lo transmite Livio, que era una ciudad aliada de los sertorianos, una ciudad aliada de Sertorio. La segunda acción, después de las escaramuzas en la ulterior, la segunda acción de Sertorio se va a desarrollar en la citerior, hacia el año 77 antes de Cristo, Sertorio, con esa política clientelar, se ha convertido en el dueño de la citerior y, en concreto, ha convertido su centro, ¿no?, su gran base de poder en Osca, ¿no?, donde funda esa escuela de la élite y donde, establece un punto de reclutamiento y de colaboración de las élites locales con los indígenas, o mejor dicho, de la élite romana con la élite local indígena. En las acciones de la ulterior le había ayudado Livio Salinator, en las acciones de la Citerior su gran lugarteniente va a ser Marco Perperna, ¿no? La respuesta a este control que Sertorio está haciendo en la que era su provincia natural, que es la Citerior, aquella en la que era gobernador, va a ser la del envío de Pompeyo con Imperium Extraordinarium a la península. Este va a ser un acto que también va a ser muy importante desde el punto de vista del cada vez mayor protagonismo el mayor protagonismo de Pompeyo a través de sus acciones en el exterior, porque Pompeyo, fijaros que va a solucionar el Velum Sertorianum, después va a frenar a los piratas y no le va a dar tiempo de suprimir la revuelta de esclavos cuando llegue a Roma, con lo cual va a ser un individuo absolutamente intocable desde el punto de vista político, ¿no? Y con esto también va a revelar cómo la política en provincias también tenía grandes visos o grandes dotes de popularidad, bueno, pues que evidenciaban claramente cómo compensaba a veces enrolarse en este tipo de aventuras, incluso de desafío, como era el caso de la actividad sertoriana. Roma entiende que la política que Sertorio ha ido desarrollando en la Citerior y en particular en Osca, y la política de atracción a los indígenas, podía mostrar que a lo mejor lo de Sertorio no era solo un plante concreto, sino que quizá lo que había era, bueno, pues un deseo de utilizar Hispania como puente hacia Roma, como por otra parte lo utilizaría también Pompeyo. Este Pompeyo que es enviado para frenar a Sertorio era hijo de Neo Pompeyo Estrabón, precisamente el que recluta y concede la ciudadanía romana a los jinetes de la turba salutina, de los que hemos hablado anteriormente a propósito del bronce de Ascoli. Era un hombre, por tanto, de profunda actividad militar, o por tanto un hombre, pues bueno, dotado de una experiencia militar. Por eso Roma le coloca, digamos, al frente de esta aventura de frenar la expansión sertoriana, que inicialmente, bueno, pues parece que un hombre ya más o menos veterano pues no tendría excesiva ambición política, pero que sin embargo precisamente la principal consecuencia de su participación en el conflicto sertoriano va a ser que se va a convertir en centro fundamental de las reivindicaciones políticas, porque se va a convertir en uno de los elementos clave, ¿no? La acción política y del prestigio en ese momento el final del conflicto sertoriano, ¿no? Por la razón que hemos dicho antes, pues bueno, de su apogeo, ¿no? Con los piratas y con todos los acontecimientos subsiguientes al triunfo sertoriano. Ese envío es el que abre, perdón, realmente el conflicto entre Sertorio y Pompeyo, la guerra propiamente, el llamado Velum Sertorianum, ¿no? Entre 77 en adelante, ¿no? Sertorio en el 76 antes de Cristo, con Perperna en la Citerior, trata de controlar el área del Ebro y el área del Turia para rechazar a Pompeyo, y por otro lado, Irtuleyo en la ulterior trata de controlar el área lusitana con el objetivo de entretener a Metelo, que había sido enviado algunos años antes como gobernador de la ulterior, como antes dijimos. Hay un artículo reciente publicado en la revista Espacio, Tiempo y Forma del Departamento de Historia Antigua de la UNED, firmado por Miguel Salinas Romo, que tenéis para descarga gratuita, como prácticamente muchas revistas científicas, y desde luego esto está a través de Dianet y también lo tenéis en Academia Edu, que se titula, ahora no soy capaz de recordar el título, pero que es una geografía en cierta medida de la guerra de Sertorio, y donde tenéis, bueno, pues también bastantes más datos que la pequeña cronología que yo os he añadido en la lista cronológica y que, bueno, pues entiendo que os puede ser útil. El manual también lista perfectamente todos los episodios en los que yo no me voy a detener del conflicto sertoriano, ¿no? Bien, y Pompeyo en el año 76 a.C. va desde Levante hacia el interior porque Sertorio controlaba en ese momento Valentia, ¿no? Bueno, se suceden una serie de episodios, ¿no? Sobre todo en el momento en el que Metelo vence a Herculeo en Itálica y la suma de Metelo y de Pompeyo obligan a Sertorio a que traslade la guerra al norte, con batallas en el 75 en Sagunto, en el 74 en Calagurris y la posible fundación por parte, casi segura, fundación de Pompelo, la actual Pamplona, por parte de Pompeyo en el 74, y la última caída de las áreas de Celtiberia en manos de los pompeyanos en el año 73 a.C., con la muerte en el 72 de Sertorio asesinado en Osca y la represión o la entrega, mejor dicho, de los últimos reductos sertorianos en una marcha casi militar del propio Pompeyo por Uxama, Termantia, Clunia, Osca, Calagurris y Valentia. Y antes de salir de la península, la instalación del trofeo del Col de Panisars en el Pertús, en el Pirineo Oriental y quizá un segundo trofeo en el Pirineo discutido, ¿no? De Urculo en el Pirineo Occidental, al otro lado, en la zona de la frontera, o sea, el paso navarro del Pirineo, ¿no? El paso navarro occidental del Pirineo, que indica, bueno, pues que quizá Pompeyo lo que quiso marcar es que, aunque no había vencido a pueblos externos, aunque al final la consecuencia de la guerra sertoriana va a ser que tras la reorganización post-133 a.C., toda la Celtiberia va a quedar en manos de Roma, pues bueno, Pompeyo lo que quiso es controlar el espacio territorial que anteriormente había pertenecido a Celtiberia y, bueno, pues poner un freno al control o en fin, al uso de esos grupos étnicos con una finalidad clientela. Bien, con todo esto, que en fin ha sido un repaso de, bueno, un repaso rápido a la cronología, a las implicaciones y al contexto, bueno, pues básico del conflicto sertoriano, deberíamos valorar, y es algo que se explica, bueno, pues también en el dossier que César ha distribuido, ¿no? Pues bueno, deberíamos valorar cuáles son las consecuencias o las enseñanzas de este conflicto para la historia de Roma y para la conexión entre Roma y la península ibérica, ¿no? En primer lugar, hay algunas consecuencias reales y prácticas y otras, bueno, pues más bien de carácter simbólico, ¿no? Que pueden anunciar un poco lo que veremos que sucederá más adelante, ¿no? En primer lugar, queda integrada la Celtiberia completa en la órbita de Roma. Una de las ventajas que tiene el conflicto sertoriano es que evidencia cómo por ciudades, bueno, pues realmente, bueno, las ciudades fueron tomando partido. A veces se ha dicho si toda Celtiberia apoyó en bloque a Sertorio y los vascones apoyaron a Pompeyo. Bueno, en realidad, como decíamos la semana pasada, los que firman acuerdos con Roma son las ciudades, ¿no? Entonces hay ciudades celtíberas que apoyan a uno y ciudades celtíberas que apoyan a otro, ¿no? En cualquier caso, otra enseñanza del conflicto pompeyano es la autonomía ciudadana en la península ibérica. En segundo lugar, el conflicto evidencia la llamada de atención sobre el valor de las clientelas hispanas para todo este proceso de transformación política que se va a vivir en la guerra civil entre César y Pompeyo, las posibilidades también que Hispania sigue ofreciendo para los ascensos políticos, el caso del ascenso de Pompeyo con la victoria sobre Sertorio, los piratas y los esclavos hacia el 71 a.C. y la imagen que gana es un ejemplo clarísimo, algo de lo que hablaremos la semana que viene en el inicio del encuadre del conflicto entre Pompeyo y César, y también la importancia que va a seguir teniendo, esto no es novedad, el asunto de la fundación de ciudades y de las extensiones de ciudadanía, estas últimas a través de la Lex Delia Cornelia, o como habíamos visto ya del episodio de las federaciones de determinadas ciudades, como la de Gades. Época de César veremos también el peso de los balbos, ¿no? Y en el caso de Pompeyo, quizás Sertorio había utilizado más las ciudades como vehículo de lealtad, la propia Osca, Calagurris, como ciudades aliadas en la Citerior, y también el control de las ciudades por el protagonismo territorial que tienen, pero Pompeyo se va a convertir también en un gran fundador de ciudades, ¿no? El episodio de esa Pompeyópolis de la que habla Estrabón, que correspondería básicamente con la actual Pompelo, aunque hay discusión también sobre esto, pero también un segundo acontecimiento, pues bueno, de deportados pompeyanos, quizá vascones o quizá celtíberos, con los que se funda la ciudad de Lugdunum Comenarum en San Bertrand de Comines, en Francia, y que evidencia esa capacidad de Roma, pues bueno, para utilizar la ciudad como punto no solo para el reclutamiento, sino para el depósito, por así decirlo, de soldados, la repoblación y el modelo de extensión de la romanidad. Es cierto que el caso de Pompelo, como fundación pompeyana, se ha discutido en los últimos años por parte del profesor Francisco Pina y tenéis bastante literatura al respecto, pero también se ha discutido por una razón. Pompeyo es una ciudad que aparece en las fuentes, al menos en Plinio, como ciudad estipendiaria, y parece que, bueno, pues en realidad, bueno, pues sorprende que un individuo enviado a la península para un conflicto como este solo funde una ciudad que tenga un estatuto estipendiario, aunque, bueno, hay quien considera que pudo fundarla con algún estatuto jurídico privilegiado y que, sin embargo, después César la democionaría como castigo a la memoria de Pompeyo, que habría sido su gran rival. Precisamente lo que veremos la semana que viene, el ascenso de César y el conflicto con Pompeyo, nos posicionará también sobre algunas de las herramientas que hemos visto aquí. Política ciudadana, extensión de privilegios cívicos y uso también del sistema clientelar como vía para edificar lealtades.